Andalucía, 3 de la tarde.
No dejes que el desempleo defina tu futuro. En Acción Laboral te ayudamos con formación 100% gratuita en sectores clave como la industria, la moda, la informática y la hostelería. Cursos online para que aprendas a tu propio ritmo. Entra en formacion.accionlaboral.com y fórmate hoy para trabajar mañana en lo que te gusta.
Hemos preguntado a nuestros jugadores cómo serán los rascas de la ONCE dentro de 100 años.
¿Estará hecho de tosteno o de wolframio?
Rascaremos por telepatía. A lo mejor, rasca, 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 rasca.
Por mucho que cambien los rascas de la ONCE, habrá algo que seguirá igual. Que cada vez que juegues harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor. ONCE, ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Caminé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Andalucía no se visita, se vive. Y sin darte cuenta, es tu revelación.
Junta de Andalucía.
El puerto de Santa María se viste de feria. Del 28 de mayo al 2 de junio no te pierdas la feria de primavera y fiesta del vino fino. Te esperamos en el puerto de Santa María con la tradición, la cultura y el folclore. Y este año Badalona como ciudad invitada. No te lo pierdas. Vive la feria de la primavera y la fiesta del vino fino en el puerto de Santa María.
Este miércoles el Betis tiene una cita con la historia. Gran final de la UEFA Conference League desde el estadio de Breslavia. Real Betis Chelsea. Con el equipo de enviados especiales de Canal Sur Radio a Polonia, Jesús Márquez, Manolo Martín y Eduardo Gil. La primera final europea del Betis en la gran jugada. Este miércoles 28 de mayo en Canal Sur Radio desde las 7 y cuarto de la tarde.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, perdóneme usted, madre mía.
Decía Joan Manuel Serrat en esa canción que hoy puede ser un gran día, y eso estarán pensando los miles de béticos que hoy están pendientes de esa final de la Conference League que se va a disputar a partir de las 9 de la noche en ¿cómo se llamaba el puerto? Wroclaw, ¿no?
¿Cómo es? Betis.
Bueno, la ciudad en español es Breslavia.
Breslavia.
Breslavia. Lo que pasa, ¿no?, es que tú vete en Ryanair, por ejemplo, para decir voy a irme a Breslavia y no, no existe. Hay que buscarlo con el nombre.
Wroclaw, pero
con W. Doble.
Pero Jesús Márquez, nuestros enviados especiales, nos dijeron ayer que es una cosa muy
Wroclaw.
Rara. Wroclaw. Y nada, pues allí va a jugar el Real Betis Balompié a partir de las 9 de la noche, la final de la Conference League. Buena final, ¿eh? También ante un equipo de categoría, Chelsea. Así
además, la cantidad de coincidencias que hay en los banquillos, porque Pellegrini, el técnico del Betis, y Maresca, el famoso Enzo Maresca, que jugó en el Sevilla.
Es el técnico del Chelsea.
Y no solo el técnico del Chelsea, sino que coincidió con Pellegrini. Fue ayudante de entrenador con Pellegrini en el Málaga, pero es que también Maresca... Maresca jugó
Oli. Oli, es que vamos a ver, Charo, el público femenino también le gustaría hablar, no sé, habláis ya del fútbol.
No, tú puedes hablar, Charo, no puedes intervenir, Charo.
Nada, pero sí, es que eres, nada, las buenas tardes, el Yuyu.
Hombre, porque
estamos tan nerviosos con los béticos.
¿Tú que eres bético?
No, yo soy sevillista, pero vamos, yo el que no esté con el Beti es muy malaje,
Hablando de malaje, señor Malaje, hola, buenas.
¿Qué tal, cómo estamos?
El señor Malaje, mira, se le ve que es bético también.
Ya el Chano, que se me olvida. Hombre, ya el tanto
a mí no me gusta mucho el fútbol, pero bueno, yo no soy no soy anti nada.
¿A que no? No. ¿A que no?
Si juega el Betis, yo soy de Cádiz. Pero tampoco me interesa el fútbol del Cádiz, nada.
Pero bueno,
yo quiero que gane el Betis hoy.
Hombre, la de gente contenta. Usted fíjese allí en su lugar de trabajo, como esté la gente pendiente del partido. ¿O no?
Hombre, claro.
Pues como se levante el finado, verás tú.
Oye, hoy hemos abierto el micrófono también.
Buenas tardes a todos.
Hombre, Chano, hombre, ¿cómo está usted?
Muy bien, aquí pendiente del partido, lo veré esta noche.
Usted lleva muchas cosas para adelante, Chano.
Muchas cosas.
Yo no sé cómo usted puede.
Bueno, porque tenemos ganas.
Que no falte.
Oye, de lo que tenemos ganas y de lo que tenemos que hablar es que las altas temperaturas están aquí ya con nosotros, pero mañana vamos a intentar refrescar a todos los que estén allí en la caseta municipal del Puerto de Santa María, porque Yuyu, ya lo he dicho yo, pero bueno, ¿dónde
mañana vamos? Estamos en la feria, mañana estamos en la feria del puerto, en la caseta municipal del Puerto de Santa María, la feria, el programa del Yuyu hará desde allí su programa en directo.
¡Qué suerte! Lo que ha tardado sacando, que va a acabar la temporada y ahora nos van
a
sacar.
¡Hombre, no! Fuimos cuando a la Universidad de Sevilla.
Este es el programa más descargado de Canal Sur. Digo, millón y medio de descargas al año y nos sacan poquísimo.
Mientras no sean de camiones.
Al trimestre.
Eso, millón y medio al trimestre, ¿no?
Mientras no haya que descargar camiones.
Bueno, eso, pero oye, caseta municipal, ¿eh?
Vamos, eso para irse allí y no volverse.
Chano, ¿qué se va a poner?
Niño de ukelele estará con nosotros, que estará muy especial, y tendremos también a invitados muy especiales, a los anfitriones, al alcalde del puerto, al alcalde de Badalona, que estará allí por con el motivo de que
Chano vaya tela con quien se codea
Chano,
usted,
vamos, pero va a venir.
Por favor, de toda la gente de,
Juan y yo no vamos, Juan y yo no,
igual me paso.
El Yuyu me ha dicho que vaya en chaqueta. Usted, Chano, ¿cómo va? Porque ahí tenemos que todos iguales, ¿no?
Hombre, yo en chaqueta no voy a ir.
¿De chancla?
Deportiva, ¿no? De chancla, no.
¿Deportiva también?
No,
no, ¿eh?
Quiero decir que con chaqueta, pero con un looking más informal. Quiero decir que no
me da miedo,
que no
de los looking informales.
No es un look clásico, hombre, clásico. No,
¿para ti qué es un look informal, Yuyu?
Un look informal pues puede ser perfectamente llevar unos vaqueros con una deportiva, un blazer, una camiseta y una chaqueta.
Una camiseta y un blazer.
Y usted, Chano, más deportiva. Chano, como que, bueno, que Chano tiene que ir un poco a la altura de Yuyu, ¿no? No va a ir Chano.
Yo tengo una chaqueta blanca que tiene mi cuñado Adolfo. Tengo que uno que es Alfonso y otro Adolfo.
¿Adolfo?
Y Adolfo es carnicero y tiene una y también ha trabajado muchas veces de camarero en la playa. Él trabajaba en el bar Ramón en Cádiz, pero una cosa muy antigua.
Pero por la mañana era carnicero y a mediodía era camarero.
Y él guarda la chaqueta de camarero, la tiene guardada y me la presta para las ocasiones especiales. No he ido yo a boda con la camiseta. Sí,
¿y hay algún manchurón? ¿Manchurrón?
No, la llevamos porque
la tiene celeste, vamos.
Tengo una prima que tiene una tintorería.
Una cosa, Chano, usted que es de Cádiz.
Todo queda en familia, hombre, por Dios.
Usted que es de Cádiz, estuvimos hablando de las gaviotas, de los pájaros.
De los pájaros.
Y claro, nos llegó un audio en el que nos contaban una anécdota sucedida pues en un sitio muy reciente, bueno, muy cercano donde usted vive, Parque de Nové.
Hombre.
Escuche la anécdota, Gaviotín.
Quería contar una anécdota que me pasó en el Parque de Nové en Cádiz. Que mi niña era pequeñita, entonces fue lo típico de que los padres nos llevamos a los niños al parque y demás, ¿no? Entonces estaba con mi chiquilla en el parque y mi niña tendría pues un par de añitos y me acuerdo perfectamente que estaba correteando y eso, y de buena primera me vi una gaviota volando.
¡Oh!
Empezaba a bajar. Uf. Y se me iba a posar lo alto de la niña. Claro, ¿yo qué hice? La primera reacción mía fue espantar al animal, ¿no? Serla así con los brazos para arriba. Y el animal salió volando. Y me veo un gallo por detrás haciéndome señas. ¡Oye! ¡Oye! Y yo mirando para atrás. ¿A mí? Dígame. Me acerco al gallo. Y me dice el gallo con todo el arte del mundo entero. Escúcheme, a la gaviota no la espante más, que la gaviota es mía. Me quedé muerta. La tenía el gallo, la había estado criando desde chiquitita. Y la tenía como mascota y el animal era suyo. Y yo le dije al gallo, si es tuya, ponle una cuerdecita, pisa un poquito más y lleva a la niña volando. Y se tuvo que reír el hombre. Y desde entonces mi niña le tiene pavor a las gaviotas. No quiere verla ni de lejos. Bueno, un besito muy fuerte.
Oye, primera gaviota maestra que conmigo.
Bueno, porque hemos visto loro.
Hombre, si tú coges un huevo de gaviota y la gaviota la cría, esa gaviota viene a comer de tu mano, ¿no?
Sí, aunque tú fíjate en Australia, ¿no? La gente que tiene canguros, ¿no? Y eso, ¿no?
Claro.
Que lo tienen amaestrado.
En Cádiz se estila eso.
¿Tiene canguro?
No, tiene canguro no. ¿Tiene gaviota maestra? Gaviota.
No, creo que no.
Perdonadme, pero estoy viendo también, yo no sabía que ya nuestra gran y queridísima Leticia Sabater había sacado el himno oficial del verano.
¿Qué me dices?
Vestida de monja, la estoy viendo aquí.
¿Era necesario, Charo?
Una idea falsa del amor.
Vestida de monja, ¿eh?
Idea falsa del amor.
Qué horror.
Ni un contrato, ni una imposición.
Mirándome. En serio, vestida de monja con la Biblia, ¿eh?
Vale. Te quiero cada vez más. Y un
Qué bonito está eso. Ahí están las cosas yo que
se está quitando el hábito monjí. Uy, uy, bueno, ya, 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 ya.
¿Tú sabes que Leticia Sabaté fue una época una de las presentadoras más cotizadas de televisión española?
Yo la veía de chico. Yo la veía de chico y es que además nos presentaba los programas infantiles.
El otro día echaron una canción y grabaron todos los locutores en un año. Estaba Joaquín Prat, todos los locutores que había, Isabel Gemio, y cantaba una canción tipo We Are the World, pero en español. Y estaba Leticia Sabaté, la primera, la que más enfocaban, porque entonces Leticia Sabaté era mona.
Bueno, se ha operado, se ha operado de la
era mona, tú sabes, dentro de lo que...
No, eso ha quedado.
Lo que hay que reconocer a Leticia Sabaté es que es constante y persistente. Va
bien
pase lo que pase.
Va bien pesada, ¿no?
Pero o sea, este vídeo va a crear polémica. Está, recuerdo, vestida de monje, se quita el hábito y ya está, se queda ahí.
Que tenga que recurrir, ya eso no se combina a Juan.
Yo, señor Malaje.
Hay otras cosas, hombre.
No tengo nada que hablar de...
Se puede disfrazar de gaviota, por ejemplo.
Monja te va a disfrazar, Leticia.
Yo prefiero a Leticia vestida de monja a con el, los abdominales de plástico que se ha comprado cuando va en bikini.
Perdóname, David, pero en mi época infantil, ¿no? En los niños de los años 80, había dos presentadores infantiles. Una era Leticia Sabaté y otra era Miriam Díaz-Aroca.
Miriam Díaz-Aroca.
Yo siempre fui más de Miriam Díaz-Aroca.
Yo también. Mucha más clase.
¿A que sí? Pero el chilazo. Y de hecho...
Juan, mírelo, esto es un pecado.
Una pequeña depresión cuando vi a Miriam Díaz-Aroca, que era mi ídolo de infantil, cuando salió medio en cuero en el programa este de Belle Époque. En la película de Belle Époque.
Ah, ve, se le ve todo. Yo era muy chico, yo no la vi.
Y yo cuando vi la presentadora mía infantil, ahí pegando salto en una cama con un señor.
Bueno, le pasó lo mismo a Chucha, ¿no? Que era de nuestra época.
Chucha también tenía...
Bueno, esa no te dio coraje.
Chucha tuvo una polémica.
Ah, yo a Chucha no la vi nunca. Yo vi a Chucholina.
Salió con Pelé, estuvo saliendo con Pelé.
Con Pelé.
Sí, y con Ayrton Senna.
Con Ayrton Senna también.
¿Qué era lo que cantaba la Chucha? Que yo me acuerdo de que la cantábamos.
Es la hora, es la hora.
Es la hora. ¿De qué?
Es la hora.
Ritmo, ritmo, palma, palma. Hilari, hilari, le.
Pero...
Mira, vámonos.
Ay, mira, ostras, esto es reto traernos al año...
Eso es lo bonito, era que tú como niño chico te verás contento, pero tu padre también.
Yo era mayor ya, ¿eh?
Se compartió en familia.
Ahí está Chucha.
Vámonos, brasileira.
Malaje, usted no está escandalizado, ¿no?
No.
¿Usted ha visto el vídeo de...? Mire, búsquelo.
No.
Perdóname, ¿me va a comparar tú a esta Chucha?
Hombre, por
con lo que ha sacado Leticia Sabaté, ¿eh? Esto es alegría pura.
Tardaba
una
mucho
buena intro, ¿eh?
El María de Susa es el suso.
De crema. Suso de crema. De
chocolate.
¿Esta no canta, no bailaba también la lambada o era otra?
No, esa murió. Esa murió, la de la lambada, murió en un atraco y la asesinaron.
Además con el acentito brasileño. Además que pega hecho para el verano, que sí. Esto no pega para
a su dama.
Esto no pega para que lo cante José Luis Perales, David.
¿Te acuerdas?
Qué bonito.
Tú se bailaba, ¿ves? Un pasito para adelante, otro para atrás.
Es verdad, que bien lo baila, David, que bien lo baila.
Ser feliz no está de más y lari, 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 yeah. Oh, oh, oh.
Bueno, pues estamos dedicando nuestro programa hoy al barroco.
Hombre, yo empezó con el Betis, ¿eh?
Porque no hemos hablado de Torre Bruno todavía.
O sea, hombre, hoy hay que hablar del Betis, Charo.
Pero también de Leticia Sabaté, es el verano.
Pero es más importante la noticia del Betis hoy.
El Betis hoy se tiene que llevar los titulares. Y mañana también.
Va a estar el partido chulo, ¿eh? Va a ser un partido bonito.
De verdad que es un partido bonito para toda Europa, ¿eh?
Y además son rivales complicados, ¿eh? Sí. Tanto para uno como para otro. Porque el Chelsea también dio champion en la liga inglesa.
Pero la ilusión que derrocha el Betis es complicada de igualar.
Una final de la Conference League, tú te esperas al Pau de Tesalónica, pero un equipo de primera línea como el Chelsea no te lo espera. Yo hoy me he acordado y hemos hecho el programa hoy de Vigorra hablando del Betis y no se ha nombrado al señor Lopera. Y yo pienso que el señor Lopera hoy sería feliz. Hombre. Desde el cielo si está ahora y si no, si estuviera vivo, viendo a su Betis, que tanto luchó por su Betis, que te puede caer mejor o peor Lopera, porque el hombre hizo muchas cosas raras.
Hizo muchas cosas raras. Pero fue un personaje histórico.
Fue un personaje histórico, tanto así que los béticos votaron. Bueno, no sé si lo votaron, pero el estadio del Betis se llamó Manuel Ruiz de Lopera.
Eso no fue por votación, los dedócratas, que decía el gran coro de Cádiz.
Pero hoy me acuerdo de Lopera porque...
Don Manuel, esto se va a llamar así, porque me llamo yo Don Manuel.
Lopera hoy
el momento ese que llevaban un busto de Lopera, porque no quería ir a...
No, un busto del Nido. en el campo del Betis pusieron un busto desde el nido.
Dios. No fue, no fue así. No, al revés, no fue de Lopera, el busto era de Lopera. No, sí. El busto era de Lopera. Que dijo que no se sentaba al lado del nido. Vale.
Tú sabes que yo he entrado.
Y por eso, ese busto se lo tienen que llevar ahora.
Yo he entrado en casa de Lopera, porque eso yo he hecho muchas horas de guardia en casa de Lopera, porque yo he trabajado en el mundo deportivo. Y Lopera era un señor encantador, ¿eh?
Aquí llegó un señor que ya tenía un carnet de Betis desde chiquitito. Un bético desde chico. Un bético que daba prima a los jugadores del Betis sin estar en ninguna junta directiva, y me llamaban los presidentes para que primara a los jugadores como José Núñez Naranjo. Y le daba televisores en color a los futbolistas por ganar y por empatar. Ya se lo daba sin ser nadie en el Betis, yo no quería ser nadie. Cuando el Betis estaba muy necesitado en el plan de saneamiento, es cuando llaman a Manuel Ruiz de Lopera para que lo saque del plan de saneamiento. Y después compra las acciones que nadie quería.
Yo hubiera pagado en la fiesta esa de Benjamín, que llegó con Juan de Ramos. Juan de Ramos llamando a la puerta con Lopera y saltándose por la ventana de atrás, Joaquín y
ese famoso discurso de estábamos en la UBI.
Estábamos en la UBI.
Nadie estaba un duro por nosotros.
Y el momento del maletín y a qué hora cierra el internet. El internet a qué hora cierra, ¿sabes?
Bueno, pues hoy esperemos que y deseamos que todos los béticos que nos están escuchando, pues que disfruten de este partido. Y si es posible, pues que ganen.
Que mañana que disfruten más todavía.
Y mañana esperemos que
pero mañana estaremos en el puerto.
Y aquellos sevillistas o bueno, gente.
Perdona,
que no sé,
¿cuántos? ¿Cuántos hay?
No, los que haya. Pero digo que aquellos sevillistas que piensen que es mejor para Andalucía que pierde Betis, pienso que están equivocados.
Yo también.
Si uno es simpatizante de otro equipo, el traerse la copa hasta Málaga da prestigio hasta Málaga.
Hombre, perdona, Andalucía.
Da prestigio a Andalucía. Por tanto, o tú, el que sea sevillista.
Yo soy sevillista.
Tenemos que ir hoy con el Real Betis.
Por supuesto.
Y animarlo y alegrarnos de las alegrías de nuestra suegra, nuestras mujeres, porque
de nuestros amigos.
En toda la familia hay uno de cada equipo.
Y que yo te digo una cosa, David, que yo he disfrutado, por suerte, muchos partidos del Sevilla con mi padre, que en paz descanse. Y que me encanta ver a mis amigos cómo ahora pueden disfrutar, claro, con sus chiquillos, que se han llevado mucho tiempo, los niños que no querían ir al campo del Betis porque evidentemente no le daba esa ilusión.
Aquí ha contado hoy una compañera que a su hijo le hacían bullying en el patio.
Exacto.
No me lo puedo. El niño de Sevilla le dice, mira, nosotros tenemos que chiquillo llorando porque el Betis lo que hacía era subir y bajar de segunda.
Por eso que disfruten, que disfruten. Esa ilusión y esos recuerdos se quedan para siempre. Entonces,
y que el deporte tiene buenos valores, no como eso, que no lo usemos para mal.
Arcadi Chano, jugando una final europea.
¡Oh, qué maravilla!
Yo no estaba ni aquí, vamos.
¿Todos andará?
No, hombre, sí, hombre, sí, yo te puedo ya asegurar que si hoy en lugar del Betis fuera el Cádiz el que está jugando la final europea, digo, ya quisiera yo estaba hoy en Polonia, vamos.
Hombre, por favor.
¿Cómo harías el programa?
Eso no te quepa la menor duda. Ya veríamos cómo lo haríamos, o no.
Ya lo gestionábamos, o no.
Ya lo gestionábamos.
No, te daríamos paso y entraría desde aquí.
Claro, desde allí,
¿no?
claro.
¿Y Chano, y usted sería Chano?
No, porque a mí me da miedo el avión.
Usted
no el volar, sino lo que vale. Yo volar puedo volar. Pero claro, gastarse 500 euros en un avión.
A Polonia se puede ir en tren o en un Uber. Yo te pago un Uber. Que tú vayas a Polonia. No te preocupes.
Yo le llevo Chano.
Pero yo me iría, seguro.
¿Sabes qué es una cosa que hay en la ciudad de Breslavia, que es donde está jugando el Betis hoy? Hay como 600 gnomos escondidos. Le llaman la ciudad de los gnomos. Y
no lo
en rincones recónditos de la ciudad hay pequeñas esculturas de cobre y tal, escondidas, porque parece que es la ciudad de los gnomos.
Fíjate.
¿Pero hay algún gnomo con la camiseta del Betis escondido?
David el gnomo. Yo me iría, hombre, el Betis, el equipo y el Sevilla, pues que están acostumbrados en los últimos años a jugar y el Sevilla ha ganado muchas competiciones, la UEFA, la Eurocopa, la Supercopa de Europa. El Betis va a jugar esta final, entonces, como quiero decir, el Betis también en la época de Lopera jugó Champions. Que sí, que son equipos que ya saben lo que son las mieles de jugar en Europa, ¿no? Nosotros que somos un equipo más
humilde,
más humilde, más cortito, no hemos jugado jamás en... Pero yo me iría a ver no solo una final. O sea, yo si el Cádiz se clasifica algún año para una competición europea, aunque sea de rebote, yo iría a ver el primer partido del Cádiz en competición europea.
Y una cosa, el Cádiz tiene muchos títulos del Carranza, ¿no? Por lo menos eso sería un título también, ¿no?
Hombre, sí.
¿O no ha ganado el Cádiz el Carranza nunca?
El Cádiz lo que tiene título de la EGB del futbolista. Alguno puede tener la FP. Pero título.
Oye, Chano, bueno, a Chano o a Yuyu, no sé a cuál de los dos. ¿Me prometéis cumplir la escaleta también mañana? Porque hoy ya ve que yo todavía tengo la
mañana
cosa de que...
Mañana estaré ya, no te preocupes, Chano, que yo mañana voy a estar ahí pendiente de todo.
Vale, es que todavía tengo la espinita de que Jesús, cuando tú estuviste...
Hoy no nos va a pasar
esto. Claro,
después de haber hablado del Betis y todo, y como hoy tenemos Chanálisis, que va a ser un Chanálisis muy interesante, y muy propio de la época que
calla,
llega.
Calla, ahora.
Vámonos con las friki noticias.
Miro por ti, Jesús.
Friki noticias.
Venga, la primera para doña Charo.
Que tengo clavado que el pobre mío. Bueno, parece limpio y reluciente, pero un avión, en un avión se sienta mucha gente. El último de la fila, o Manolo, no, el último, ¿no? Esto es del último. Atención, que van a estar de gira y que ayer dijimos que Kimi Porté, que los años pasan por todo el mundo. Bueno, atención a esta noticia, porque como yo sea el jefe de esta muchacha, yo la llamaría a capítulo, ¿eh? Las temperaturas de estos días nos indican que el verano ya está aquí y con él las vacaciones, la planificación de los viajes. Bueno, pues por todo ello vuelven a aparecer los tips, los consejos, las recomendaciones y los trucos para tener experiencia satisfactoria cuando viajamos, por ejemplo, en avión. Pues atención, escuchad.
Verá.
Una azafata de vuelo en su perfil de TikTok ha recomendado a los pasajeros la ropa, en un vídeo, la ropa que deben llevar puesta, ajá, cuando suben a un avión. Ajá. La publicación lleva ya más de 768.000 visualizaciones y más de 34.000 likes. Y en ella, en ese vídeo, la tripulante de vuelo da estos consejos. Verá. La prenda que recomienda no vestir nunca, ¿sí?, es el típico, peto, los típicos monos cortos, mono o peto.
Sí.
Que nos ponemos sobre todo para fresquito, ¿no? Ajá. El peto vaquero, eso da más calor.
O sea, el de David no.
No, el de David, bueno, no, porque el de David es largo. No, no, los monos estos más fresquitos, con las mujeres sobre todo, ¿no?
Eso se lo ponen más chicas
como
tú,
las mujeres y David.
Son chicas monas como tú, ¿no?
Bueno, pues los monos cortitos de verano no hay que ponérselo por este motivo. Dice, esto jamás lo llevaría. Al ir al baño acabaría en el suelo, que está anegado de orina y no se suele limpiar a menudo. Reconoce esta azafata, a la par que confiesa que la pulcritud de esa zona es inexistente. Eso, y dice, sí, sí, la cantidad de orín que hay es mucho más de lo que pensáis. Uy, todo, en serio, todo esto en un vídeo, ¿eh? La azafata de vuelo. También aconseja no llevar pantalones cortos.
¿No?
Por lo siguiente. La cantidad de veces que se cambian los pañales en los asientos es asombrosa, por no mencionar los vómitos y la propia suciedad de la gente, diciendo, dice la tripulante del vídeo en un vídeo de TikTok. Oye, que esto
yo
es serio.
Mucho de pantalones cortos cuando viajaba.
Pues
cuando
eso
viajaba,
no.
Pero y que te va a poner, te va a poner un traje de buzo. Porque si te lleva un pantalón, te lleva un neopreno, o te lleva un pantalón vaquero, más sucio va a estar, ¿no?
Dice que puede...
Porque tenés que hacer limpiar los aviones. Y dejarle el consejo. Y pegarle un flete de vez en cuando.
Oye, dice que puedes contraer, claro, si lo lleva corto, a lo mejor yo que sé, por la piel.
Por lo menos,
la suciedad, atención, Yuyu, que esto tiene razón. La suciedad también es la causante de que la azafata, atención, verá, Yuyu, no recomiende subir con sandalias al avión porque la limpieza de la moqueta de la aeronave es bastante nefasta. Eso sí, la mugre, dicho tal cual,
la mugre,
la mugre no es el único factor que hay que tener en cuenta a la hora de los outfits, ya que las temperaturas en el avión pueden jugar una mala pasada. Por ello, la tripulante desaconseja encarecidamente llevar camisetas de estas cortitas, las crop, que dejan entrever alguna parte del cuerpo para no pasar frío, y por el decoro, fíjate tú, mucha mierda, perdóname, pero el decoro...
Perdóname, Charo, que yo no sé qué son las crop, eso, que te dejan ver el ombligo, ¿qué?
Exacto, cortita, eso.
También más de chicas, ¿no?
De chicas, pero hay chicos también que se la ponen muy cortita, sí, bueno, vale, que no.
Lo veo menos.
Bueno, y ya lo último, también recomienda ponerse una camiseta debajo de la sudadera, ya que de esa manera, en caso de una emergencia médica, el pasajero no tendrá que estar con el torso desnudo. Pero
vamos a tener que viajar en invierno, ¿no? Porque con toda la...
Ahora, en serio, no, en serio, no pensáis, están chicas, no sé si ha dicho la compañía, yo soy el jefe de esa compañía,
y ha hecho
su super, y yo digo,
no, pero vamos a hablar de nosotros, no de la azafata. Si yo me monto en un avión y tuviera que pensar que en el asiento que yo estoy sentado han vomitado 40 o 50 veces que yo, no, o que en el cristal estoy apoyando la cabeza han puesto ahí la salida,
pero eso pasa en los trenes, en claro, todos sitios,
y en los aviones que son que paran y tú te montas, que claro, vienen de un vuelo y que no
todos,
ni tengan todo, tránsito.
Todos.
Se supone que le dan
la mayoría
flete,
de los aviones. No, lo único que hacen es recoger un poco la suciedad rápida, pero yo no es la primera vez que te encuentras que tú vienes, vas a coger un avión, por ejemplo, a Londres, y a lo mejor viene un poco de retraso, claro, y cuando tú estás viendo que está bajando la gente y ahora nos montamos nosotros.
No pasa un trapito con lejía por los asientos, algo como ese.
Un flete, nada.
Lleva ahí unos 8 horas ahí que me vamos a pegar un par de vehículos.
Bueno, tú no te pongas chancla por si acaso, ¿eh? Por favor, los pantaloncitos cortos.
Se
no.
Nota que no ha ido al cine cuando han hecho un maratón del Señor de los Anillos, ¿no? De tres películas de 3 y pico horas. O sea,
pantalón y ya largo.
Como te sientas en la última con el pantalón corto, no te despegas.
Bueno, David, ¿tú qué?
¿Para dónde, David, la siguiente?
Bueno, la mía también trae muchas sensaciones. Nunca había visto a un pato tirarse un flato. Bueno, los guionistas ayer descubrieron mi pasión por la ornitología. Ay. Estuvimos hablando de la bubilla salvaje.
Qué bonito animal, la bubilla salvaje.
La bubilla satireta.
Eso.
Y es por eso que hoy me han adjudicado los guionistas la siguiente noticia. El protagonista, ojo con el nombre, es Joaquín. Joaquín. Joaquín, que es un pájaro. Joaquín. He dicho Joaquín porque lo tengo más cerca. Es un pájaro que se parece al faisán. Pero que es un tipo, un pájaro que es...
Al faisán tiene nombre de sultán árabe.
Al faisán. Es el pájaro, el titular es que es el pájaro más apestoso del mundo. Os voy a explicar, vamos, esto, este pescado tú no lo pides en un restaurante. Ponme un Joaquín en su salsa. Bueno, por ejemplo, ahí hay un bar enfrente que te pone un magre de pato. Tú no puedes pedir un magre de Joaquín porque es que apesta el pájaro. Y te voy a explicar por qué. Es originario del Amazonas. Para empezar, eso tampoco tiene por qué decir nada, ¿no? Las crías ya nacen con garras, son animales ya con garras. Y este es el último miembro superviviente de un linaje de ave que vivió hace 64 millones de años. Es una, una especie de ave dieta. Dieta del Joaquín. Se compone de planta. ¿Tú has visto que había un gorrión comiendo flores? Pues esta ave come plantas, eso es muy inusual en las aves. Y sin embargo, esta rareza viviente, porque es un bicho muy raro, es más conocida por su fuerte olor a estiércol. Es que apesta a estiércol. De hecho, le ha valido de apodo. Pues te voy a decir por qué apesta a estiércol.
¿Por qué?
Porque es la única especie conocida de ave con un sistema de fermentación intestinal que lo tiene en el buche.
Uy, en el buche.
¿Tú no como cantar pájaro?
¿Tú no has visto?
¿Qué noticias las de hoy? ¿Qué noticias?
Es decir, tú no has visto tú no has visto la jirafa. La jirafa y las vacas que están regurgitando lo que están comiendo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Son herbívoras. Bueno, pues esta gente lo que hace es que liberan, en el buche meten todas las plantas que se come y va liberando cantidades de metano mediante eructos constantes. Con, o sea, cada dos segundos...
Hablar,
El pájaro está así.
No pía, eructa.
Está así. cada dos segundos echa un eructo maloliente, que huele
eso no huele a rosas, ¿no?
No, es que están fermentando unas plantas que se han comido hace 45 horas. Entonces eso ya huele regular. Es como el césped. Cuando tú cortas el césped y lo pones en una esquina, el césped
huele fatal.
Bueno, pues en la mayoría de las aves, el buche es una bolsa de almacenamiento de alimento que está cerca de la garganta, ¿no?
La buchaca.
La buchaca. La gaviota tiene un buchecito también.
Bueno, tiene barriga.
En el caso del Joaquín, este buche es mucho más grande y actúa como cámara de fermentación para las hojas que ingieren. En su interior, pues hay bacterias que viven allí, vamos, con su piso y todo, en
esquina, su familia.
Su familia.
Está
alquilada. Está alquilada. Y estas bacterias están especializadas en descomponer el follaje. El follaje que...
el verde.
Bueno, es tan grande el buche de Joaquín. Bueno, busca Joaquín ahí en internet. Es tan grande el buche que apenas deja espacio para tener músculo. Y entonces no vuela bien el pájaro, porque no tiene espacio para las alas. Es que es muy raro el pájaro.
Más que para la peste, vamos.
Más raro que
solo puede volar
extraterrestre con boinas.
Solo puede durar, por ejemplo, vuela de un árbol a otro. Como sea más de un árbol a otro, se cae para abajo. Es que no tiene ala para volar más, porque tiene mucho buche donde tiene el gas metano que libera cada vez que hace la digestión con la boca. Bueno, pues ya está.
Pero ¿cómo
no me digáis que esto lo sabíais vosotros.
No, yo me
lo he investigado yo, que me estoy metiendo ahora.
¿Cómo se escribe el pájaro?
Con H. Oatzin, búscalo.
Oye, que nuestra red, antes de que hable Juan, nada más que nos hablan de la gaviota, las gaviotas más listas de Cádiz, dicen, Yuyu.
El pájaro parece que está acabado de levantar, el Joaquín.
Es muy bonito el Joaquín. Bueno, gaviota, se han hecho famosa la gaviota por el pescadero, ¿no? Escuchado pescadero.
El pescadero. Y la gaviota que se lleva al choco.
Bueno, tenemos una para Juan.
Venga,
el malaje, ¿no?
Juan.
Estamos callados, Juan, a ver si.
Venga, Juan, hombre.
Estoy escuchando. Este es mi titular. Este tatuaje es de alto voltaje.
Tira mi brazo.
Qué bonito.
Tatuaje.
Esto eran canciones de la gente.
Y no lo daba.
No, pero no lo de ahora.
Con el autotune y estas
cosas. Por favor.
No, como es el que ha vendido tantas entradas. ¿Cómo se llama? Bad Bunny.
Ese es un de los dibujos animados.
Escuche las letras, escúchela si lo entiende. Vamos.
Bueno, pues mi noticia es algo menos apestosa que la del paro.
Menos mal.
Y más seria, por favor. Le vamos a hablar ahora del cerebro y de los grandes avances que se han conseguido en las investigaciones realizadas. Hay tecnología que, bueno, permiten mapear la actividad cerebral en tiempo real, pasar lo que está hasta dispositivos que traducen pensamiento en comandos digitales.
Así es. Va
a acabar con el mando a distancia. A ver si cambia de canal.
Cambia de canal.
Y le guiña el televisor y te cambia.
Quítame, Leticia Zapate.
Y el gran desafío es que estas cosas sean incómodos y no invasivos, porque, claro el electroencefalograma, a pesar de que es efectivo, hay muchos aparatos,
muchas cosas.
Y entonces, pues, ante esta situación, mucho cable, mucho aparato, Un grupo de investigadores de la Universidad de Texas en Austin ha desarrollado una tinta líquida que se imprime directamente sobre el cuero cabelludo como si fuera un tatuaje temporal. Como Coto Matamoro. Como Kiko Matamoro. Coto Matamoro, el que tenía Coto, pero el que tiene el tatuaje es Coto.
El que no se ha operado.
Sí, cosa, yo no lo distingo, los dos son iguales.
Yo tampoco lo distingo. Por eso, el otro es el que tiene tatuaje.
Ah, vale,
por eso están tatuados. Para que...
No, y que se han operado y que uno parece cinco años más viejo que el otro, ¿no?
Bueno, pues te ponen así, te ponen un tatuaje.
Pero como de henna, ¿no?
Temporal. Y esto permite crear sensor electrónico sobre la piel. Así que la tinta está fabricada con unos conductores polímeros que pueden fluir entre los cabellos hasta alcanzar el cuero cabelludo. O sea, que no hace falta ni reparte. Fíjate. Sino que te ponen el...
Yuyu, a ti te cogería, ¿no?
No.
Al Yuyu hace falta un poco de tinta. Tiene cabeza. Oiga, Juan.
De cartucho de tinta, dice usted.
Qué barbaridad.
No vea.
Perdón, Yuyu, perdón.
Qué barbaridad. Y este proceso no requiere de contacto físico, es rápido y no causa dolor. Entonces, en vez de un encefalograma, te hacen un tintograma.
Señor Malaje, y esa gracia que tiene usted.
No, es un tintograma. Un tintograma, ¿no? Te hacen la tinta.
Malaje por algo,
que
¿no?
Parece que va a la feria mañana del puerto.
Estoy descubriendo el punto de llevar Malaje, que nunca se lo había cogido.
Señor Malaje, tiene usted su punto.
Vamos, que usted no me calla muy bien, que digamos,
está pasando acá.
Bueno, pero a mí tampoco. Con esos colores tan chillones, eso no te pega a ti, David.
Yo de negro nunca voy, como usted.
Pues se han hecho pruebas a 5 personas de pelo corto y se vieron resultados sorprendentes. En vez de poner los tradicionales cables, todos los encefalogramas, pues se han puesto una pequeña línea de tinta que conduce la señal hasta los electrodos. Y de repente dice que uno de los autores del estudio que estos tatuajes electrónicos podrán reemplazar los dispositivos que hoy en día se usan para los ordenadores.
¿Sabes? La tinta
y manda a hacer puñetas ratón. Bueno, pues las friki noticias del día de hoy. Hoy tenemos Chanálisis, pero tenemos también Don Jesús Acevedo. Así que hacemos una pausita y enseguida estamos con el Tiquimiquis.
El programa del Yoyo. Canal Sur Radio. ¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
Pero bueno, ¿tú desde cuándo tienes el carnet del coche?
Desde que me lo saqué en Torcal Autoescuelas. Hice el teórico en 6 días y aprobé a la primera.
Sí, yo este verano también quiero ir a la playa en coche.
No te lo pienses, tienen más de 75 escuelas y son número 1 de aprobados de España. Torcal Autoescuelas, ¿te subes?
Tú eliges gasolina o híbrido, manual o automático. Sí, porque en la gama MG ZS encontrarás el suburbano más equipado, espacioso y confortable que imagines. Con 7 años de garantía y desde 14.890 euros. Ahora con un año de seguro a todo riesgo incluido. Precio sujeto a financiación.
Ven a por el tuyo a Motor Inglés en Avenida Fernández Murube 14, en el polígono Carretera Amarilla, en la S30.
Llega la segunda ruta de la Tapa Mozárabe a Palomares del Río. Del 23 de mayo al 1 de junio. Tapas y dulces con todo el sabor de nuestra historia. Segunda ruta de la Tapa Mozárabe. Identidad palomareña. Ayuntamiento de Palomares del Río.
En Canal Sur Radio, el programa del Yoyo.
Las consultas de Acevedo.
Sabéis que todos los miércoles nuestro Tiquismiqui Sue Acevedo os resuelve todas las dudas que tengan nuestros oyentes y que ahora mismo Charo nos formula.
Pues sí, como siempre os recuerdo cómo podéis hacerlo, que vamos recibiendo aquí consultas a través de la cuenta de X, arroba programa del Yuyu, o bien a través de un audio al 670-947-154, como ha hecho este oyente.
Soy socio del Sevilla y hemos recibido, todos los socios han recibido esta mañana un correo donde indica que todos los socios deberán de revisar y actualizar la información, nuestros datos, en un portal de socio, ¿no? El caso es que nos piden que actualicemos todos los datos personales e incluyamos una fotografía. En este correo no se adjunta cómo se van a tratar esos datos, si están guardados en un lugar adecuado, quién es la persona referente a esta protección, etcétera. Entonces hay ciertas dudas dentro del sevillismo sobre qué va a pasar con estos datos. Lo importante es que dice que sin la validación de estos datos no podremos renovar nuestro abono para la próxima temporada. Muchas gracias, un saludo.
Bueno, pues cuestión muy polémica. Imagino, dice que esta mañana, ¿no? Sería, esto lo mandaría,
claro,
esto la semana pasada.
Lo mandó
pasada,
hace tiempo,
¿no?
Ya, claro, sí.
Lo mandó,
sí,
la semana pasada. Esto es un tema que ha generado mucho revuelo en el sevillismo y que a mí, pues, evidentemente, ¿no? Por dedicarme a esto, pues me han llegado esta consulta por distintas fuentes, ¿no? Por distintos sitios. Cabe aclarar que el Sevilla, por lo visto en sus redes sociales, ha aclarado que la foto, pues, al final parece que no va a ser obligatoria, ¿no? Pero la cuestión principal es que, como señala el abonado del Sevilla Fútbol Club, es que la semana pasada todos los abonados recibieron un correo en donde el equipo de fútbol señalaba que todos aquellos que quisieran renovar su abono para la temporada que viene, 2025-2026, tendrían que actualizar sus datos personales, ¿eh? Algo que está bien, porque la normativa de protección de datos obliga a todos los responsables de tratamiento, en este caso el Sevilla Fútbol Club, a tener actualizado, pues, la lista, ¿no?, de las personas cuyos datos tratan, en este caso los datos de los abonados. La polémica está en que en el correo se da a entender que entre los datos que hay que actualizar, pues, está el de la fotografía personal, dato que nunca antes se había pedido, y que normalmente, pues, en los clubes de fútbol, pues, no se pide. Entonces, imaginaos, pues, el
no para el carnet, ya no están las fotos en los carnes, perdón,
realmente,
no lo sé.
Realmente no hace falta, hace tiempo. Y precisamente, por materia de protección de datos, Charo, uno de los principios de la normativa de protección de datos es el principio de minimización. Vale. Y prácticamente lo que exige ese principio de minimización es tener los datos estrictamente necesarios, ¿no? Por ejemplo, en el carnet como tal del Sevilla, pues no debería aparecer el DNI. Bueno, hablo del Sevilla, de cualquier otro equipo de fútbol, otro club, ¿no? Sino el número de socios, sí, eso sí, pero el DNI como tal, para eso está el DNI que tenemos todos, ¿no? El oficial, ¿no? Pues el caso es que una gran parte del sevillismo, pues, se ha revolucionado. Incluso, bueno, hay determinados grupos de accionistas, sobre todo la Asociación de Pequeños Accionistas, que ha compartido en redes sociales pues una reclamación, ¿no?, ante el Sevilla, una fórmula para ejercer el derecho de oposición y que los abonados se puedan quejar al equipo. El Sevilla lo puede hacer, fijaos, yo no soy quien para decir si el Sevilla puede pedir la foto o no, porque eso depende de los informes que haga, incluso se puede hacer un análisis de riesgo, una evaluación de impacto. Lo importante es saber para qué pide ese equipo la foto de todos los abonados. ¿Es por un tema simplemente del control de acceso? ¿Es por un tema de seguridad? ¿Es a raíz de toda la polémica que hay últimamente que puede peligrar la seguridad, ¿no?, de ciertas personas del club, ¿no? Bueno, pues no se sabe. Si el Sevilla decide pedir la foto, tiene que explicar por qué.
Lógico.
¿Cuál es la finalidad, de acuerdo?, de pedir ese dato que no es estrictamente necesario, y que en principio parece que no cumple con el principio de minimización de los datos, ¿no? Y ahora, pues, si lo pide, que es otra de las cosas que dice, formula muy bien el oyente, tiene que explicar cuál es la base de legitimación. Entonces, la base de legitimación, para que os hagáis una idea, puede ser el contrato de abonado, oye, pues lo pongo en el contrato y tal, el consentimiento del abonado o el interés legítimo en casos como eso, ¿no? Como la seguridad de, la, de las instalaciones. Pero el Sevilla lo tiene que tener muy bien documentado. Y el caso es que en el correo, pues no se explica prácticamente nada, no si lo suficientemente bien. Entonces mi recomendación sería para mi querido Sevilla Fútbol Club que explique lo antes posible a todos los abonados si por redes sociales, que son canales alternativos, ha explicado que la foto no es necesaria, que manden un correo a todos los abonados explicando y explicando también cuál es la base de legitimación y cuál es la finalidad. Porque si yo soy abonado, oye, mi canal de comunicación habitual con el club es mi correo electrónico, que para eso lo he facilitado. Yo no tengo por qué seguir al club en redes sociales, claro. Y más en X, que parece ser en donde lo ha dicho. Que es, parece ser que hay determinados abonados que están denunciando ante la Agencia de Protección de Datos. Yo creo que conocéis mi perfil, yo soy más conciliador. En este sentido, si os fijáis en la propia página web del club, está la parte de la política de privacidad, hay un correo específico para estos temas, que es el de lopd@sevillafc.com. Yo os recomendaría que os dirigierais ese correo, que os tiene que contestar en un plazo razonable, en 7 días tienen que decir que han recibido la comunicación y en un mes pues darte la contestación, preguntar si puede ejercitar el derecho de oposición y ojo, si no os contestan, que no creo que nos contesten, entonces cuando se puede reclamar a la Agencia Española de Protección de Datos, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar no trabajar esa transparencia, trabajar ese diálogo y no denunciar por denunciar, porque en muchas ocasiones las cosas pues, no se hacen pues todo lo bien que se debe o todo lo transparente que se debe, pero no se hace con dolo, se hace pues bueno pues por descuido o por falta de organización o por lo que sea, pero que hay que trabajarlo evidentemente y que todos los abonados tienen derecho a una información bastante transparente.
Don Jesús Acevedo, nuestro tiquismiqui, muchas gracias.
A vosotros.
Nos vamos al chanálisis.
Los miércoles, nuestro tiquismiquis Jesús Acevedo responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670-94-71-54 o un tuit a @programadelyuyu.
El chanálisis.
Las altas temperaturas ya están aquí.
Oh.
Hoy, en el Valle del Guadalquivir, se esperan 30... Vamos, esperan, no, los tenemos ya 39 grados. Pero atención, que para los próximos días se prevé que se alcancen los 42, para el sábado concretamente. En el resto de Andalucía, fresquito tampoco hará, porque las máximas van a pasar de los 30, incluida la provincia de Cádiz. Todo esto ha llevado al Chano a pedirle a su cuñado que le dé el VHS de un clásico que achicharra, que inflama todo lo que toca. Señoras y señores, pónganse el aire acondicionado, los ventiladores o cubitos de hielo en vena, porque comienza el chanálisis de El Coloso en Llamas.
¡Oh! ¡Oh!
¡Qué calor!
Fresquito, fresquito, contenido fresquito.
Fíjate tú, esta música.
Miedo,
película. Buenas tardes a todos. Aquí comenzamos un día más el chanálisis, que en el día de hoy está dedicada, como ha dicho Char, a una película del género de catástrofe gorda. De ruina,
calor,
de estas películas que le gustan tela a los americanos, donde hasta el taquillero y el acomodador salen heridos como mínimo.
Como mínimo,
de ahí para arriba. En esta ocasión tenemos la película El Coloso en Llamas, cuyo título original en inglés es La Torre del Infierno.
Anda,
pero eso sonaba aquí a Cacharrito de la Feria, se dio la vuelta. Y claro, La Torre del Infierno, nos vemos La Torre del Infierno a las 6. Y iba a ver cachondeo con la película aquí en Sevilla y en Málaga,
café donde, donde todos los sitios tuviera feria, y prefirieron nombrarla con el título con el que se estrenó, que es El Coloso en Llamas.
Me da más respeto, ¿no?
Sí. Hombre, por favor, se estrenó en España en el año 74, Dios. Que se iba a estrenar en agosto, pero
fíjate.
Los directores de los cines llamaron a la Century Fox y a la Warner Bros, que tampoco le dijeron, mira, con esta película de Llamas y Calores la estrené tú en Écija en agosto, en Sevilla, o en Córdoba, en Bayamela, un romano, no va a venir nadie. Así que, porque nada más que la banda sonora ya daba calor. Bueno. Y por eso se decidió estrenarla en diciembre del año 74, que ahí sí fue un éxito ya de taquilla, porque incluso la gente de Burgos y Valladolid, que no tenía Jiménez, iba al cine para calentarse. ¿No? Vamos, yo vi El Coloso en Llama en el cine municipal de Cádiz.
Anda, mira.
El cine municipal, y en la plaza del Palillero, un 20 de diciembre. Fíjate que yo entré con un chaquetón de pluma con el cuello de borreguillo, pantalón de panagordo y una bufanda, y salí en bañador y sudando. Como si estuviera estado en la sauna. No veía la calor de la película. Bueno, la película, la gente que iba al cine a ver con los son llamados de la primera fila se llevaban pollo, le daban huerta. Y ponían el pollo en ensartado en la huerta y no veía, y salía de pollo, compraban papas fritas a la salida, y maravilloso. El Coloso en Llama está dirigida por John Guillermin y tiene mejor reparto que Amazon en Navidad. Como... El reparto de la película más famoso, Paul Newman, Steve McQueen, otro héroe, William Holden, Faye Dunaway, Fred Astaire, no sé qué peinaba, qué pintaba aquí Fred Astaire bailando allí. Richard Chamberlain,
también,
el del Paro Espino, O.J. Simpson,
también, es verdad, sí.
Robert Wagner, otro, Robert Baugh, esto vamos, yo te digo, esto tiene más estrella que el restaurante de Ángel León. Y la película comienza cuando Paul Newman, que es arquitecto de un estudio de especializado en rascacielos, Paul Newman viaja a San Francisco, va en helicóptero, donde se va a inaugurar la Torre de Cristal, un rascacielos de 137 pisos, un edificio más largo que los calcetines de Pau Gasol, y donde un edificio que quieren allí darle un poquito de publicidad porque no se había vendido entero, sobre todo los pisos más altos, porque allí los ascensores estaban fallando tela, y no me las broncas que había para la basura, del 137, vamos, la gente llamaba hasta Amazon para que vinieran a recoger la basura, cuando no había ascensor. Y para la inauguración se va a celebrar una gran fiesta en el rascacielos para ver si vende los pisos, para donde está la florinata de San Francisco en el rascacielos. Está allí el alcalde de San Francisco, está Teófila Martínez, también va, también se cuela Arquichi, pero dicen que en chancla no se puede entrar. Y el presidente de la empresa constructora se trajina a un senador para que cambie el plan de ordenación urbana para construir más rascacielos. Ahí hay... El senador era sobrecogedor, cogía los sobres y por lo bajini. Era sobrecogedor.
Ellos sí que no la han cogido.
Claro, y acepta, no era como Santa Teresa, este era corrupto. Y entonces, cuando Paul Newman llega a la San Francisco para asistir a la fiesta, se encuentra en el rascacielos con su prometida. Ay, una editora de revistas llamada Susan, que publicaba una revista de cirugía estética para famoso.
Pero porque no se quería mucho si se encuentra la prometida.
Se la encuentra allí, pues, ¿sabe? De cirugía estética. Y claro, está para vender siempre los productos de la cirugía estética, la revista siempre ponía gente muy fea en la portada, para que luego se vieran los resultados en el interior, ¿no? Entonces, como la película, la revista era de gente muy fea en la portada, la revista llamaba UF, con letras grandes. El título ya lo decía, todo. Dame la revista UF, y una cara horrorosa. Entonces ya tú, cuando tú la abrías, ya veías la mejor página, ¿no? Y entonces, entonces Paul Newman, que hace tiempo que no ve a la novia, la sube a lo alto del rascacielos, diciéndole que el rascacielos es tan alto que aquello está diseñado para que desde allá arriba se divise Cuenca y Rota. Y ella dice, sí, Rota también se ve, pero Rota, le dice Paul a la novia, Rota se ve, pero hay que apoyarse un poquito a la barandilla, porque está más en el horizonte.
Mañana vamos al puerto, está más cercano de Rota.
Y entonces ya en lo alto de la torre, cuando Paul Newman está ya a punto de sacarse el telescopio para enseñársela a ella, pues que rota, para que ella vea que se divise transparente el famoso mira por aquí.
El telescopio
que era un vaga bien en Cádiz. Entonces lo llaman del mantenimiento de la torre, porque resulta que además de la fiesta de inauguración en el piso, en la fiesta de inauguración era en el piso alto, en el piso 130, era 139, pero en el piso 89 se está celebrando también un cumpleaños. Los futboleros acordaréis del futbolista holandés Reisiger, ¿os acordáis? Que esto tenía más labio que un catálogo de Margaret Astor, tenía dos labios como el catálogo, como los laterales de una soy de la Cruz Roja. No veía cómo serían los labios que tenía Gachoga, ponerse el cacao para las grietas, se lo ponía con rodillo. mojaba un rato y no veo. Bueno, este cachorro se puso un día voto y le salió un sofá de tres plazas. No vea, se sentaron varios del Barcelona, que yo...
Un ratito, déjame sentar un ratito.
No vea, bueno, a Reisinger, que a Reisinger tenía, tenía unos labios tremendos, a Reisinger lo echaron de la banda de Semana Santa, del Rosario de Ámsterdam, porque con esos labios, cuando soplaba la corneta salía a disparar y mató al hermano mayor del Eseomo de Rotterdam un miércoles santo. No vea. Y entonces, claro, pues en un partido de Londres, Reisinger sopló en un saco de harina y hubo niebla seis meses en Londres. Y claro, con esos labios que tenía el gallo, claro, con esos labios, estoy diciendo.
Está viendo tú de Reisinger. Viendo, ¿no?
Con esos labios que tenía el gallo Reisinger sopla las velas de la tarta de cumpleaños y las velas salen volando y caen en unas cortinas y provocan un incendio gordo. Pa' cormo, para remediar las cosas, porque estas películas de catástrofe cada vez veo, en la planta 114 se estaba celebrando otra fiesta. ¿Otra? Porque aquello era un edificio de oficina y allí se estaba presentando Repsol, estaba presentando un nuevo combustible, una gasolina más aditiva y esto. Pero claro, la gente no sabe dónde se mete. Entonces, no se le ocurre otra cosa que invitar a famoso para la gala. Y como le gusta el flamenco, llaman a Camarón, que viene con la mujer y cuando chispa la mujer se acerca a la gasolina, aquello prende. Es lo que pasó. Y entonces a cormo contrataron a Armani cantando Candela. Y no vea, todo ardiendo. Luego salió José Mercé, aire, más oxígeno, de cuánto. Bueno, iba a entrar el grupo Leño, le dijeron, no entra. Leño, ¿quiénes son ustedes? Leño, dice, no. Quedarse fuera, que están cantando ahora los chunguitos ya, me sabe a humo. Fue la que había liado en la planta aquella.
Me sabe a humo.
Y a Leño le dijeron, no entra. Oye, que estamos contratados, sí, pero esperarse. No entra. Entonces Paul Newman tiene que dejar la observación de Cuenca con la novia y se tiene que poner a revisar el cableado de los extintores del techo, los pulverizadores, eso de los aspersores, eso que echan agua con cura nervioso en un bautizo. O tú con un cura nervioso bautizamos y te llega el agua hasta el noveno banco. Pero cuando se ponen a ver el cableado de por qué no funcionan los aspersores, se dan cuenta que el cableado, aquel que ha hecho, dice, esto tiene más peligro que un francotirado con hipo, ¿eh? Esto no está bien hecho y el cableado eléctrico, esto no puede actuar los extintores. Esto hay que confiar en los profesionales, como el electricista al que le encantamos el paso doble en Tampacoyeca. ¿Te acuerdas de ese paso doble que decía? Era mi amigo Manuel, muy noble y muy buena gente, curraba de electricista y por eso era un hombre corriente. Manuel era tan manita y un profesional tan serio que cuando pelaba un cable hasta le hacía la raya hermética. Pues si hubiera llamado a Manuel no hubiera habido esta tragedia. Y en el piso de arriba del todo, donde se
sabe, ¿otra fiesta?
La fiesta principal, donde se desarrolla la ceremonia de inauguración, ahí no ha llegado todavía el fuego.
Vale.
Ahí todo se desarrolla según lo previsto y todo el edificio se ilumina para la fiesta en el piso 135. Y Paul Newman está todavía mirando los cables y que ve que aquello está peor de lo que pensaba y por eso no van a saltar los extintores. Entonces Paul Newman, con el jefe de los técnicos, bajan unos cuantos pisos y allí ven el incendio.
Uy.
Dice que allí había más humo que en la boda de Bob Marley. Fíjate cómo sería la boda de, cómo sería el convite de Bob Marley con los Wilders. Todo el mundo, ¿dónde está la novia por ahí? Entra la niebla. Y entonces cuando abren una puerta, llaman a los bomberos y cuando abren una puerta sale una llamarada engorda que atrapa a varias personas, que yo ni más gané de apagarlo. Y como no saltaban los aspersores, dice uno que yo en la fiesta de estaba el negro del guasa, vamos a hartarlo de Cruz Campo, ahí con la manguera riega y por lo menos apaga aquello. Pero no hay manera. Y entonces tienen que pedir ayuda, llaman a la ambulancia de los bomberos. Y en breves minutos llegan los bomberos de San Francisco. Llega Steve McQueen, que es jefe de los bomberos, y llega también montado al lado el nano de GD, que es bombero de mis carnes. ¿Te acuerdas que el nano de Jerez harta la fama por cantar bombero de mis carnes? Con el vestido de bombero. Y el nano de Jerez. Tú buscas en internet, nano de Jerez, el bombero. Se lo ha hecho famoso al gran nano, que es para comérselo.
Con Steve McQueen.
Estaba Steve McQueen y en el asiento al lado el nano de Jerez. Que es bombero de mis carnes, cargo honorífico de los bomberos de San Francisco.
Es maravilloso, no me
dejes. Y los bomberos, callarse, están muy enfadados porque ya venían advirtiendo los bomberos de hacía tiempo que no podía hacer rascacielos tan harto. Dice que la gente se está cayendo de los barcones y muere de frío. No del impacto, dice, claro, no puede hacer un piso con 200 pesos. Y entonces, con los edificios tan altos, no se podía controlar el fuego con las mangueras. Además, como se trata de una película de catástrofe y todo sale mal, cuando los bomberos van a enchufar las tomas de manguera de agua, no hay agua. Oh, ¿aquí qué pasa? No hay agua. Y dice, no hay agua, dice uno. Dice, no hay agua porque el Mercadona de San Francisco había puesto una oferta gorda de 50 kilos de bacalao a 3 euros. Y la gente de San Francisco con la boca como una babucha, claro. El bacalao pide agua. Y la gente se estaba viendo hasta la piscina de las casas. El fondillo de los foroneros. Y claro, cuando los bomberos quieren apagar aquello, no hay agua. Entonces cunde el pánico. Cunde el pánico en el edificio. Aquello ardiendo y sin agua. Y dicen por la megafonía, hay que evacuar, hay que evacuar. Y uno que estaba en el bate dice, estoy en ello, pero no me prisa. No me prisa, que esto tarda. No agobiarme, no agobiarme. Y entonces bajan a la gente por los ascensores, que esto es lo último que hay que hacer en un incendio. A otro por las escaleras, pero allí hace más calor que en el cumpleaños del demonio. La gente no puede huir. Y con todo cortado, la única esperanza es que un helicóptero llegue a la azotea y rescate a la gente. Pero claro, cuando el helicóptero llega, todo el mundo ardiendo, la gente se quiere meter. Allí más gente que la boda de Lolita, el helicóptero se estrella. Oh, y entonces ya con todo yo con todo ya más perdido, que un peo en un jacuzzi, los bomberos deciden, mira, la única posibilidad de acabar con el fuego es hacer explotar unos depósitos de agua del tejado, que ahí tienen más de 3 millones de litros. Pero claro, para apagar el fuego, dice, pero esta opción puede matar a los de la última planta, a los que le dicen, no pedí agua porque va a haber para todo el mundo, ¿eh? No pedí un vasito de agua que en un ratito llega. Entonces al jefe de los bomberos, Steve McQueen, lo suben en helicóptero a la azotea, pero las cargas explosivas no se pueden utilizar.
Ay.
Porque el fuego y las temperaturas las podrían explotar con el pegado. Aquello claro, estaba más claro. Caliente que el cámara de Nacho Vidal, y sin explosión no se pueden reventar los tanques cargados con el fuego. Y cuando ya todo parece perdido, se ofrece como voluntario el nano de Jerez.
¿Dónde estaba el nano?
Bombero de mis carnes honorífico, que lleva en la chaqueta 3 petardos gordos que le habían sobrado una actuación en Nochevieja en la Peña de la Bulería. Y como el nano había alborzado esa misma tarde Versa Gitana con su pringa, tiene unos gases gordos que podían prender los petardos. Entonces suben el nano de Jerez a la azotea en helicóptero, ahí como un héroe. El nano se baja los pantalones, se agacha. Y ya con el cieso apuntando los depósitos, el nano saca una fiambrera con garbanzo, le pega un último bocado, aquello dice, aquí estoy yo, y el nano de Jerez suelta una defragración por el cajón de la peste que llega a los petardos, esto explota en los depósitos con agua del tejado, millones de litros que apagan el incendio. Pero la fuerza del agua, claro, lo que se veía venir, arrastra a varias personas.
Oh, no.
En el momento que estaba arriba en la fiesta de flamenco, Camarón cantando como el agua, la gente dice, Camarón, cantando otra cosita que no está. Y entonces el coloso, la gente, Camarón, no es adecuado ahora mismo esto. Y el coloso en llama termina con Paul Newman diciendo que el rascacielos tenía que permanecer cerrado, ya apagado, como un santuario toda la mierda que hay en el mundo. Y Steve McQueen, jefe de bombero, otorgándole la medalla de oro del cuerpo al nano de Jerez, un nano cantando una bulería para el cuerpo de San Francisco, mientras que los arquitectos dice que a los bomberos tendrían que hablar con los arquitectos y tendrían que consultar a los bomberos sobre cómo construir los rascacielos cuando se pongan a hacer rascacielos.
Claro, claro.
Y entonces, pues así termina este análisis del coloso en llama, que espero que os haya gustado. El gran nano de Jerez, que es a comérselo, un fenómeno.
Buscarlo en internet.
Buscar en internet, el nano de Jerez, bombero. Y vais a comprender la historia de
perfectamente.
Aquí está. Eso es.
Y aquella no someto a comida de servicio de bomberos.
Lo que te estoy diciendo, el nano de Jerez. Pues esta es la banda sonora, esta es la banda sonora del coloso en llama. Con el gran nano de Jerez, Leño, que finalmente actuaron. Leño actuaron, ya luego Leño cuando el hotel abrió y no, a Leño actuaron dentro de la chimenea, ya en noviembre. Así que maravilla. Y nada, pues este ha sido el maravilloso análisis de hoy, que espero que os haya gustado.
Ya está la llama encendida.
La llama del Perú.
Señora por la ventana como una fatiguita me dice a mí. Bombero de mi cuerpo.
¿Oye?
De las entretelas de mi cuerpo, bombero. Viva los cuerpos de Andalucía, bombero.
¡Ale!
¿Qué es lo que quiere, hija? ¿Qué es lo que quiere?
Pues esta es la banda sonora del coloso en llama, con el nano de Jerez, que era el héroe de esta película.
Es genial, yo hacía tiempo que no, es verdad, ahora me he acordado.
Yo no lo conocía.
Qué bueno.
¿Os ha gustado la película? Una película clásica que había mucha gente que nos había pedido.
Yo no la he visto, ¿eh?
Tú la has visto.
Pues, yo la he visto en varias cosas y me pone el cuerpecito.
Yo no la he visto nunca,
hasta que llega la...
Pero la vemos en invierno, David. Ahora no.
Ahora no la vaya a ver, pues ahí te puede una lipotipia viendo el coloso en llama en tu casa.
Está basado en hechos reales.
Si la bebe por la noche.
Eso no, no existe en realidad.
Es que
¿no?
a los americanos les gustaba mucho este cine de catástrofe.
Aeropuerto.
La aventura del Poseidón, que se ponía un barco que se ponía al revés.
Totalmente. Uy, eso también, totalmente. Qué angustia.
Aeropuerto, hicieron varias. Aeropuerto 74, 75, uno explota una bomba, otro se pega una avioneta, todo el mundo, mundo agobiado. Las películas estas de los...
Que por eso salió Aterriza como pueda.
Todo desastre. Todo
desastre. Viste la del 2012, que en el mundo se acababa.
Bueno, es que este género de películas de catástrofe gusta mucho. Titanic es otro género que está basado en cosas reales, pero es del género catástrofe. La que yo organicé también es
Dante's Peak, ¿no?
Dante's Peak, un pueblo llamado Dante's Peak, todo esto de desastres, de desastres naturales.
Qué arte, qué arte.
Bombero, sáqueme la cómoda que es de caoba.
Sáqueme la cómoda que es de caoba.
Que la cómoda se queme, voy por la cómoda, voy por la cómoda.
Bueno, pues ahí está el nano de Jerez, héroe de esta película, al que le mandamos un gran saludo.
Grande.
Así que muchísimas gracias.
Mañana
estamos haciendo el programa en directo en la Feria del Puerto, en la caseta municipal. A partir de las 3 de la tarde estaremos allí el programa del Yuyu. Gracias, Jesús Acevedo, gracias, vosotros. Charo Pérez.
Entrada libre, ¿no?
Gracias, don David Hidalgo, Manolo Fernández, la parte técnica. Y yo me quedo un ratito ahora en el café con Marilo Maldonado. Maldonado, muchísima suerte, aunque dice que la suerte es para los que no saben, al Real Betis Balompié para la Copa esta noche, y ojalá la podamos celebrar. Hasta mañana.
Bombero. Bombero de mi cuerpo. De todos los cuerpos de Andalucía, bombero. ¿Qué es lo que quiere, muchacha? ¿Qué es lo que quiere?